Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 5 de junio, a tan solo 6 días de que arranque el Mundial de Fútbol con ese partido inaugural el próximo 11 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene, ese partido entre México y Sudáfrica. La selección española que viaja en el día de hoy a Estados Unidos después de disputar ayer partido amistoso en Riazor. Jugamos contra Irak. No pasamos del empate a uno, dejando sensaciones bastante discretas, con muchas ausencias y donde no pudimos sacar muchas conclusiones. Debutamos, ya sabéis, el día 15 de junio a las 6 de la tarde frente a Cabo Verde. Enseguida analizamos la última hora de la selección, pero nos pide paso Sonia Luz desde Somos. Ha jugado la selección femenina, ha ganado Inglaterra 4-0, se pone primera de grupo y depende de sí misma en la última jornada para clasificarse para el Mundial. Hola Luz, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches y una noche redonda aquí en Somos, con una estrella que es la selección femenina y dentro de las estrellas Alexia Putellas, que ha marcado 2 goles y que ahora mismo está compareciendo ante los medios. La escuchamos. Están preguntando por esa clasificación casi virtual para el Mundial de Brasil. Está preguntando por ese último partido que queda el martes contra Islandia y vamos a ver qué dice Alexia Botellas.
Recuperar. Al final ha sido un partido, evidentemente contra Inglaterra es un partido duro, pero hay que recuperar porque, como he dicho, hay que terminar los deberes en Islandia, que no será fácil. Bueno, unas situaciones climatológicas diferentes. Veremos cómo está el terreno de juego, nos tendremos que adaptar como siempre hacemos y competir. Quizás pues habrá que adaptar también nuestro juego, pero vamos a salir a ganar 100% porque queremos el billete directo a Brasil y evidentemente estamos más cerca, pero no estamos aún.
Alexia, en directo para El Larguero, es una avalancha de gente la que hay aquí. Alexia, en directo para El Larguero, una noche redonda, Alexia, perdona.
Sí, era una final, creo que el equipo ha estado increíble el nivel competitivo, creo que había que dar un paso adelante, el equipo lo ha dado, todas lo hemos dado y ahora el reto es mantener este nivel, que al final es difícil porque los rivales también juegan y te analizan, pero ahí está la clave, seguir reinventándose y seguir pues intentando que no cojan nuestro juego.
Le preguntan a ver si ha sido el mejor partido de la selección por el rival, el resultado y lo que se están jugando.
La verdad que no pienso en los partidos que ya han sucedido, pensaba simplemente en este, en intentar que tengamos controladas todas sus fases de juego, todas las nuestras, estar lo mejor posible y creo que el equipo pues sí que ha rozado esa nota, quizás no perfecta, pero muy, muy cerca.
Buenas, Alexia, ¿recordabas tu golazo?
Pues ahí estaba Alexia Putellas. La foto es para que me la hagan a mí, Yago. Estoy aquí de rodillas.
Ya supongo.
Es tremendo el tirón de esta selección. No entra ni un alfiler en esta zona mixta. Sigue hablando Alexia Putellas.
Pero la mister me lo ha comentado estos días, que quería que necesitábamos goles, que me acercara más a área, que pusiera ese talento que puedo tener al servicio del equipo y que estuviera ahí cerquita, que necesitábamos goles y bueno, contenta por ayudar al equipo en ese sentido y feliz, muy feliz.
Muchas gracias.
Feliz Alexia Putellas, la verdad, Yago, que la noche ha sido redonda. 4 goles ante una selección que hacía años que no perdía de esa manera, Inglaterra. España recupera el liderato de grupo, queda una jornada. El martes contra Islandia hay que ganar también, porque Inglaterra va a ganar a Ucrania. Así que parece que España va a sacar el pasaporte directo, Yago, para ese Mundial de Brasil donde defienden título.
Sí, Alexia Putellas, protagonista en el día de hoy. 2 goles con la selección en unos días con muchas emociones después de haber anunciado su salida del Barcelona. Y como digo, la líder de este equipo que ganaba 4-0 a Inglaterra. Inglaterra, recupera la primera posición del grupo porque habíamos perdido un partido precisamente contra Inglaterra que nos había ganado 1-0, así que haciendo lo mismo que haga Inglaterra en el último partido contra Islandia, pero bueno, nos dejamos de pamplinas y ganando nuestro partido nos metemos como primeras de grupo y sacamos el billete para el Mundial. En un instante volvemos a Somos. Antes os cuento el resto de noticias del día, como que el domingo ya sabéis que son las elecciones a la presidencia del Barcelona, del Real Madrid. Hoy sin novedades, realmente la candidatura de Florentino Pérez no ha tenido ningún acto. Sí, Enrique Riquelme, que ha tenido un acto por la tarde y después de ese acto ha enviado un comunicado en el que ha mostrado su interés en hacerse con los servicios de Jürgen Klopp de cara a la próxima temporada, en el caso de que salga elegido como presidente del Real Madrid este domingo. La verdad es que estamos en unas elecciones en las que hay más promesa de hacer algo que realmente de tener cosas sustanciales y cerradas. Por lo menos en cuanto a las grandes figuras. Lo de Mourinho está hecho, evidentemente, por Florentino Pérez, lo de Konaté y Dumfries también. Y por el lado de... Bueno, y también Florentino anunció un fichaje de campanillas de unos 150 millones de euros, donde se habla de Vitinha como uno de los posibles que puede llegar. Y incluso Lise. Y en el bando de Enrique Riquelme, lo más potente es la llegada de figuras, grandes nombres, leyendas del Real Madrid, del Bosque, Raúl, Hierro, Casillas. Y luego el resto habló de un acuerdo de que traería a un jugador como Rodri y de Haaland, aunque luego fue desmentido por el propio entorno del jugador. Y no deja de ser un intento de fichar a Haaland, tendría que hablar con el City. Así que bueno, estamos en las 48 horas finales para saber quién será el nuevo presidente del Real Madrid, si se mantiene Florentino, si hay sorpaso y si Enrique Riquelme se proclama como nuevo presidente del conjunto blanco. Además, en segunda división, mañana arrancan las semifinales del playoff por el ascenso a primera, a las 9 de la noche Castellón-Almería y el domingo partido de ida en la eliminatoria entre Las Palmas y el Málaga. Y la siguiente semana, el martes y miércoles, serán los partidos de vuelta y los que se clasifiquen pues jugarán evidentemente la gran final para tratar de acompañar a Deportivo La Coruña y Racing de Santander la próxima temporada en primera. También tenemos en marcha el playoff por el título en la ACB de baloncesto y se han disputado segundos partidos de dos eliminatorias. Ha quedado sentenciada la que tenía Bilbao Basket con Valencia Basket. Ha ganado el segundo partido Valencia Basket, así que no iremos al tercer partido. Valencia Basket clasificado para semifinales y sí nos iremos al tercer partido en la eliminatoria entre el Juventud y Baskonia. Ha ganado el Juventud 82-63, así que el domingo tercer y definitivo partido. Y mañana también terceros partidos en las eliminatorias entre Real Madrid, La Laguna Tenerife y Murcia-Barcelona. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, se ha disputado la primera sesión de libres con dominio de los Ferrari. Primero Hamilton con Leclerc, segundo Verstappen, tercero. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz acabó decimosegundo y Fernando Alonso vigésimo. Ha habido rajadón de Fernando Alonso diciendo que es probablemente el peor coche que han llevado, hablando de Aston Martin evidentemente, al circuito de Mónaco, que no está rindiendo como se esperaba. Mira que hablamos la temporada que viene, uy, con el cambio de normativa, uy, que los coches van a ser, pues vamos a ver si Aston Martin con Fernando Alonso, bueno, pues peor imposible. En motociclismo, Gran Premio de Hungría, en MotoGP mejor tiempo para Pedro Acosta con Dylan Antonio segundo y Raúl Fernández tercero. Mar Márquez terminó séptimo. Y en tenis ya tenemos configuradas las semifinales de Roland Garros. Hoy se han disputado las semifinales en categoría masculina. Bueno, digo se han disputado porque ya tenemos el finalista, pero solo se ha jugado una. Le ha ganado Zverev a Mensik y Arnaldi se ha retirado por un virus antes de disputar el partido de semifinales contra Colboli. La verdad es que tiene que dar rabia, ¿eh? Llegar a unas semifinales de Grand Slam y no poder disputarlas por un virus. Así que el domingo la gran final entre Zverev y Colboli. Y la final femenina es mañana entre Swalinska y Andreeva. Sintonía de selección española, hoy además con motivo doble porque ha jugado la femenina de fútbol que le ha ganado Inglaterra y la masculina que viaja a Estados Unidos para disputar el Mundial. Sonia Luz, andas por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, todavía en las entrañas de este estadio de Somos, después de vivir la avalancha. Es impresionante lo que arrastra Alexia Putellas. La avalancha ha sido bestial. Espero que los oyentes del Larguero hayan podido escucharla con la nitidez que requiere. Pero ahora mismo las futbolistas en el vestuario, después de una noche absolutamente redonda para el equipo español, que necesitaba ganar y hacerlo por dos o más goles para recuperar el liderato de grupo. Y enseguida en rueda de prensa, Sonia Bermúdez.
Alberto Hernando, estás tú pendiente de la seleccionadora española, ¿no? Muy buenas.
Aquí estamos en... ¿Qué tal, Iago? Muy buenas. Estamos en la rueda de prensa de la selección española. Me mandan que me calle.
Pues nada, no te preocupes, que ahora volvemos.
No está para la seleccionadora inglesa.
No está para bromas, sin lugar a dudas. Maduro está en rueda de prensa, también hay que ver la sensibilidad del que tiene delante, que muchas veces puedes entrar y no pasa nada, pero... la cosa está sensible. Ahora volvemos, no te preocupes, Alberto. Sonia, ambiente fantástico en Somos, ¿eh?
Sí, 17.500 espectadores. La última vez que España jugó aquí fue hace 9 años y había 2.500, o sea, el subidón es bastante importante, y sobre todo que el partido se las traía, el rival se las traía, nos había ganado los 3 últimos partidos y había cierto aire de vendetta y de meter goles, sobre todo. Había que ser eficaces frente a una selección que es una roca, como es la inglesa, y se ha conseguido todo. Es verdad que Inglaterra ha empezado bien, presionando arriba, pero España enseguida ha puesto la directa, especialmente con Patrick Guijarro, que no hay partido que no juegue mal, o sea, que no juegue bien, mejor dicho, con un golazo desde fuera del área. Luego los dos de Alexia Putellas para seguir demostrando que su reinado sigue siendo de este mundo, y el último gol de Claudia Pina después de una gran jugada de Aitana Bonmatí, que volvía a la selección 6 meses después y que, bueno, ha querido dejar también su sello en una noche muy bonita. Los últimos partidos ya de la temporada, Yago, queda el del martes en Reykjavik, pero esto ya está empezando a echar el telón para que el Mundial masculino coja todo el protagonismo que va a coger a partir de ahora, pero ellas también quieren el suyo y quieren llegar a Brasil lo antes posible de la manera más directa posible.
Fermín Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé tú, pero yo no me esperaba una España tan superior a Inglaterra, ¿eh?
Pero no por España, estoy muy de acuerdo, sino porque realmente son
correcto.
Dos selecciones...
Inglaterra no ha estado a la altura.
Bueno, o España ha generado tantísimo que ha minimizado hasta un nivel espectacular lo que es capaz de hacer Inglaterra, que hoy he visto una versión muy lejos de lo que suele ofrecer, pero le doy muchísimo mérito a eso a España. O sea, España ha reducido tanto a Inglaterra que es que no ha rematado a portería la selección de Sarina Wiegman. Me parece que hoy ha sido una avalancha de fútbol la que hemos visto por parte de España, que ha empezado a algo más dubitativa, sin demasiado control de situación, queriendo ya rápidamente ir a por el primero, pero a partir del gol, que no ha sido seguramente consecuencia del buen juego, ha sido una situación más aislada de una presión alta, y a partir de ahí, pues zapatazo de Patri, que me parece una de las mejores, un día más en la oficina. O sea, es tremendo lo de esta jugadora, que es descomunal.
El caño que pega antes del disparo, sí. Es brutal, ¿eh?
A Georgia Stanway, encima le saca la cadena a la bici a Stanway y luego prueba ese remate. Pero es que encima de tener esa incidencia, es que no pierde balones, receta todo el rato lo que la selección necesita. Y Alexia, sin tener un partido rutilante, pues se le caen 2 goles de los bolsillos, porque dentro de área es tremenda la incidencia que tiene, la calidad. Y luego las bandas hoy de lo mejorcito de España, tanto Salma como Vicky, que habían arrancado Vicky por derecha, Salma por izquierda. En el minuto 20 hay un cambio que eso me parece clave en el devenir del encuentro, porque a partir de ahí España crece. Salma por derecha hace mucho daño y Vicky por izquierda lo mismo. O sea que actuación coral muy redonda y muy rotunda de España.
No, y además, Fermín, que comentábamos que en el arranque del partido le estaba costando un poco a España el ser España, porque hay veces que nos cuesta a lo mejor generar ocasiones o tener disparos a puerta, e incluso nos estaba faltando un poco de posesión del balón. Nos faltaba un poco la pelota, lo hemos comentado en los primeros minutos, pero a partir del gol yo creo que ha cambiado todo un poco, ¿no?
Sí, todo se ha estabilizado mucho más, pero España ya iba poco a poco ajustando la presión alta. Pero es cierto que Inglaterra es que lo complica todo, porque Inglaterra tiene capacidad para gestionar el balón. Cuando empieza a rifar balones sobre Russo, que es una delantera muy poderosa, pues a partir de ahí también genera problemas. Y los primeros compases eran de a la que tenemos una, intentamos correr rápido y normalmente la decisión era precipitada. Pero llega ese tanto que lo relaja todo un poco, lo asienta todo mejor, y a partir de ahí solo hay un equipo que es el España. español. Yo pensaba que Inglaterra incluso en el segundo tiempo ajustaría algo, iría más, pero España no ha levantado en ningún momento el pie del acelerador, ha estado realmente muy, muy bien y hemos visto una versión muy competitiva. Es que Inglaterra, lo comentábamos con Borja Cuadrado en la retransmisión, sí, no encajaba 4 goles desde 2024 y no le metían una diferencia de 4 goles desde la final del Europeo 2009. O sea, una barbaridad. Hace muchísimo y esto habla muy bien de cómo ha estado España hoy.
Y luego nombres propios, evidentemente, Alexia Putellas, que viene unos días de muchísimas emociones después de anunciar su salida del Barça. Hoy 2 goles importantísimos en un partido que además era clave para la clasificación, demostrando que tenemos a Alexia para rato, ¿eh?
Alexia está súper vigente, incluso ya hemos comentado durante el partido que es que está opositando de forma muy firme a ser Balón de Oro, porque la temporada es espectacular, ya no solo en cuanto a ascendencia en el juego, que eso siempre lo mantiene, pero es que luego la presencia que tiene en área sigue siendo espectacular, o sea, ya no solo para últimos pases, que en eso ve el fútbol como pocas, sino luego la capacidad que tiene para marcarlo, o sea, los 2 goles son de delantera, de área, de instinto. Un balón en el palo que va rebotado, en primera instancia remata, en segunda no, y luego el pase ese atrás de una Badie que caza muy bien, que controla, amortigua y luego define. O sea, son 2 acciones de goleadora que encima tiene todo el control del juego y todo el criterio junto a Mariona y Patri.
Y luego tenemos delante, Fermín, una Inglaterra a la que, por qué no decirlo, le teníamos ganas, las cosas como son, porque además nos habían ganado también, no solo en la final, sino en la fase de grupos, nos habían ganado 1-0, era partido capital hoy para no complicarnos la vida, y no hemos fallado, ¿eh?
No, yo creo que eso ha podido pesar en los primeros minutos, porque sí que he visto a España con esa necesidad de rápidamente ir a por el segundo en vez de construir la victoria y el primer tanto, ¿no? Rápidamente quería correr antes de andar, pero a la que lo ha estabilizado es que no le ha dado opción a Inglaterra. O sea, es que Inglaterra no ha podido en ningún momento estar cómoda, porque es que llega un momento en que Inglaterra dice, bueno, pues dejemos de rifar porque estamos perdiendo muchos balones. Se ponen a jugar desde atrás y la presión de España ha sido tan coordinada y tan asfixiante que ha impedido que Inglaterra estuviera cómoda. Es que ni con los cambios, ni con Chloe Kelly, ni con Beth Mead ha podido recuperarse. Ha estado muy bien atrás y claro, dejar a esta Inglaterra con todo el potencial que tiene sin rematar a portería me parece de un mérito para estar orgullosa como seleccionadora. Decir, bueno, es que el equipo fluye en ataque, pero es que a nivel estructura defensiva tiene un blindaje increíble.
Sonia, ahora a Islandia, ¿no?
A Islandia, a Reykjavik, para cerrar esta fase de clasificación el próximo martes. Un partido que yo ya he avisado en Carrusel, y lo puede decir Fermín, que se puede atascar, porque es una selección muy poderosa físicamente y que, bueno, que te puede complicar el partido. Había que ganar hoy precisamente por 2 o más goles porque hay que contar con que Inglaterra va a golear a Ucrania, que es la selección más débil del grupo, y Islandia se te puede atascar, así que los deberes ya están hechos, pero hay que ir a un poco al fresquito a cerrar esta fase de clasificación, a ver si el martes podemos contar buenas noticias y decir que España, que yo creo que va a ser así, ya va a revalidar su corona tranquilamente el año que viene en Brasil.
Esto, lo que solemos decir, Fermín, en este tipo de partidos es de esas salidas peligrosas en las que uno no puede salir evidentemente confiado, pero bueno, sabemos que ganando estamos metidas en el Mundial, somos favoritas, quiero decir, va a depender de nosotras, ¿no?
Totalmente. Además, ya has hecho lo más difícil, pero es cierto que toca rubricarlo porque has hecho hoy un grandísimo trabajo ante Inglaterra, que es una de las mejores del mundo. Y bueno, Islandia es el típico equipo que se va a meter atrás con 5 más 4, 5-4-1 y realmente te va a espesar mucho el encuentro. Pero ahí, pues con paciencia y con una buena mentalidad, me parece que el equipo se lo ha ganado el hecho de depender de sí mismo en el último encuentro. Estamos viendo, seguimos viendo, mejor dicho, una época fascinante para el fútbol femenino español, porque es que venimos del 4-0 ante el Lyon, hoy otra vez un 4-0 a Inglaterra, como si no costara esto, que es tremendo, y con jugadoras saliendo desde el banquillo como Aitana, como Pina, aportando, con gente muy joven en el equipo como Serra Jordi, como Lucía Corrales, que ha hecho un partidazo por banda izquierda, me parece que la salud es envidiable.
Alberto Hernando creo que anda por ahí, sigues entre nosotros, ¿no, Alberto? Alberto.
A ver si Sarina se lo ha llevado. No sé si Sarina es Big Man,
tiene carácter, ¿eh?
No vaya a ser como diría Fermín Cansado, que la han llevado al calabozo del estadio o lo que sea y lo tengan ahí retenido.
Pues tiene que seguir dentro porque a mí no me dejan entrar, así que entiendo que Sarina Big Man sigue hablando.
Vale, pues nada, esperaremos a que empiece la rueda de prensa de Sonia Bermúdez para que nos cuente algo Alberto Hernando. Sonia, ¿algo más?
pues desde aquí poco más. Da pena ver que el Mallorca se ha quedado en segunda división, con el estadio tan bonito que tiene y lo bien que ha estado la afición hoy llevando al equipo hacia el liderato de grupo de clasificación. Una noche muy bonita, muy redonda y bueno, vamos hacia Brasil, Yago.
Gracias, Luz.
Un beso.
Dame un segundo, Fermín, que ahora te pregunto por la guía esa fantástica que habéis montado tú y Bruno Alemán, pero está Javier Herráez de camino a Estados Unidos para acompañar a la selección que ya va a disputar el Mundial. Tenemos un amistoso el próximo martes, pero ya a partir de ahí ya será todo el Mundial. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
¿Qué tal,
rodando el viaje? Rodando estamos. Bueno, largo. 11 horitas, estamos en Dallas. Ahora tenemos que hacer escala aquí 5 horas, esperar un vuelo hasta Chattanooga y mañana irnos a acreditar con la selección española entrenamiento y luego, como tú decías, el próximo lunes el partido amistoso en Puebla, que va a jugar el segundo y último amistoso antes de comenzar el Mundial el día 15 frente a Cabo Verde.
Lo importante ayer, resaca del partido contra Irak, en lo meramente deportivo poco que rascar, realmente jugaron muchos de los que no van a estar, de los que llamamos de apoyo. Lo importante es que los nuestros están todos bien, ¿no?
Eso es, que no hay ningún tocado de ese partido. Le llevamos el susto un poco con Jesús Rodríguez, que no está aquí, que era de los de refuerzo. Afortunadamente fue el tobillo derecho y no pasó de ahí. Y bueno, el caso de Baena, que también se llevó un tantarantán, pero que se quedó también en un pequeño susto. Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz son los tres jugadores que están un poquito entre algodones, pero vamos, que nadie dude que van a estar, si no al 100% en el primer partido, al 90%. Para poder jugar, si lo quiere y se estima oportuno Luis de la Fuente, podrían hacerlo, como digo, de inicio en este debut del Mundial. Y luego también la buena noticia, ver a Mikel Merino, Yago, sí, sobre el césped un ratito, porque Mikel es un hombre que aporta mucho al equipo por su personalidad y por su juego y por sus goles, que lleva 10 con España. En los últimos 2 años ha marcado los 10 goles que lleva como futbolista de la selección española de fútbol.
Ese último amistoso es el martes en Puebla contra Perú. Yo no sé, Raed, si lo que veamos en ese partido se va a parecer mucho al 11 que vamos a ver en el debut contra... se me ha ido la cabeza. ¿Contra quién? Cabo Verde, se me ha ido completamente. Que no sé si se va a parecer mucho o incluso esos que están apurando la recuperación como Lamine Yamal o Nico Williams, todavía vamos a esperar un poco.
Bueno, yo creo que vamos a esperar un poco. Yo creo que esos jugadores van a empezar a trabajar con el grupo ya. Lo han hecho de forma individual con el cuerpo técnico, pero no con el grupo. Lo van a hacer los próximos días. Y bueno, yo creo que va a haber cosas que van a ser parecidas al debut de España, pero otras, por ejemplo, Ferran, que podría ser el hombre que además que tiene mucho gol, ¿no? Ferran marcó ayer en esa jugada con Borja Iglesias, que siempre es un buen asistente, aparte de tener gol el futbolista del Celta de Vigo y la selección española. Pues el gol de Ferran, que también, si no me equivoco, lo de memoria son 26 los que lleva con el combinado español, pues puede ayudar bastante y podría ser titular arriba. Si no está, por ejemplo, Nico Williams, que de los tres que están ligeramente entre algodones es el más que lleva una temporada un poquito más complicada, ¿no? Sí. Con el Athletic de Bilbao. Así que, bueno, yo creo que sí, puede ser Ferran. Pero estos quieren jugar, ¿eh? Y cuando es un debut de Mundial y quieren jugar, pues a ver quién los para. Hombre, sí, la selección, al final Luis de la Fuente y también el cuerpo médico, pues les insta a que tengan precaución y que vayan tranquilos, ¿no? Evidentemente.
¿Quiénes viajáis así de avanzadilla, Red?
Pues mira, Romero, Ródenas y un servidor. Y en este vuelo a Dallas, lo tenemos que ir a Chattanooga, hacemos un enlace de 4 horas aquí y volamos hasta Chattanooga como en 5 horas, como digo. Pues aquí vienen todos, Coque... Aquí viene Ricard, así que
ellos están aquí en Dallas. Habéis metido ahí.
Sí. Pedro Fullana. Así que aquí vamos todos. A mí me pillas sacando la maleta ahora mismo.
Lo raro es rodando. Lo raro es que os dejen entrar en Estados Unidos. O sea,
es que... Además, este aeropuerto es pequeñito, no te puedes perder, ¿eh? Este aeropuerto me queda el último aquí para entrar con vosotros en la radio y me he quedado solo y ahora mismo voy caminando.
Pues nada,
el avión, pero vamos. Pero que nada, que llegaremos si Dios quiere, no habrá problema.
No te preocupes. Buen viaje lo que os queda de camino, Herráez. Abrazo. Gracias. Fuerte.
A vosotros, chao.
Ya parte de la expedición de la cadena SER en Estados Unidos para contar el Mundial de Fútbol, donde esperemos que la selección española llegue muy lejos. Bueno, que llegue tan lejos que gane el Mundial, que eso es lo que esperamos todos. Fermín, de ayer pocas conclusiones podemos sacar, yo creo, ¿no?
Sí, poquito, poquito, porque también es el tema de distribuir cargas, de gente que luego no va a estar en convocatoria. Bueno, es simplemente aclimatarte y ganar algo de vuelo y ya está. Tampoco, incluso Francia, que fue con el equipo titular y cayó ante Costa de Marfil, tampoco es para sacar grandes lecturas de estos amistosos, que son más para repartir minutos, para mantener a los jugadores un poco en liza y para distribuir ciertas situaciones que tú puedas hacer y sin más.
Bueno, tiempo tendremos para hablar de lo que tenemos por delante, que como digo arranca el próximo jueves día 11 con ese México-Sudáfrica. ¿Cómo es la guía que habéis hecho?
Bueno, siempre me lía Bruno. Esta vez, como eran 48 selecciones, claro, hacer un uno por uno de las 48, pues tal vez se nos iba un podcast kilométrico. Entonces hemos cambiado un poquito el formato y lo hemos dividido por bloques. Y tenemos un bloque de grandes estrellas, otra de favorita, otra de debutantes, que hay cuatro en este torneo, otra de jugadores que toca apuntar y toca seguir porque puede ser revelación. Y aparte del formato sonoro habitual del podcast, pues hemos dado un paso más. Y el video podcast, o sea que la gente lo va a poder también consumir en formato video podcast, está despizado, o sea que para un consumo lo más fácil posible.
Vale, lo digo para dejarlo claro, si alguien nos está escuchando, ¿dónde tienen que ir, a qué plataformas o a qué sitios para localizar el podcast, para tener toda la información?
En el YouTube de Carrusel está, y vale. Si no, pues habitualmente en todos los repositorios de Play Football, donde suelen escuchar el Play Football habitualmente cada lunes con Bruno, pues ahí también lo van a tener en todas sus plataformas.
Pues perfecto, ahí tenéis la audioguía de todo el Mundial con todos los detalles para que sepáis todo lo que pasa con cada selección, cómo llega cada selección a esta cita mundialista donde por primera vez en la historia tenemos 48 selecciones. Así que han tenido más curro que en el anterior Mundial porque hay más selecciones, claro, eso es así. Y como os pongan 64 para el del 2030, podéis empezar ya.
Hay que arrancar, sí, es exacto, con tiempo.
No llegáis. Gracias Fermín, abrazo, enhorabuena.
Un abrazo, Yago.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas. Todo suena a lo mismo y se me agotan las ideas.
La milagrosa es esto. Igual lo que necesita Riquelme es algo parecido a un milagro. Y ahora que está el Papa por aquí es el momento de pedir milagro. Es decir, pilla cerca. Digamos que la influencia, digamos, se siente cercano. Hola Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola Antón Meana, buenas noches.
Presente de Vega, buenas noches.
Que hoy hemos tenido actividad, pero solo del candidato Riquelme, ¿no?
Sí, un acto con peñistas en Alcorcón, a las afueras de Alcorcón, en una finca. Allá estaba Enrique Riquelme, no nos desvelaba el nombre del que era su entrenador. Pensábamos que el anuncio iba a llegar mañana en su acto de cierre de campaña, pero a eso de las 10 de la noche, desde su equipo de comunicación, nos han dado el nombre de Jürgen Klopp, pero no como fichaje para el banquillo de Riquelme, sino como negociación a partir del lunes si gana las elecciones. Es la gran noticia de la noche. Riquelme irá a por Klopp a partir del lunes. En el comunicado dice Enrique Riquelme: Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales. Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre. Hablamos de uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas, dice el comunicado. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente, porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Y concluye Riquelme en este comunicado diciendo: si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid. Así que Riquelme, que ya prometió a Haaland, a Rodri, que tiene a Raúl, a Hierro, a Del Bosque, a Casillas, con Klopp cambia el lenguaje y habla de una negociación, no de que le tenga fichado.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, amigo.
¿Te gustaría Klopp para el banquillo del Real Madrid?
Me gustaría muchísimo, pero veo que no lo vamos a tener, porque yo creía que lo teníamos, pero no lo tenemos. O sea, ya te digo la verdad, yo he escuchado a Riquelme durante estas dos semanas decir: tengo cerrado al entrenador. Y cerrado al entrenador es: el lunes si gano va a llamarle Raúl, a ver si se anima. Yo creo que eso es mejor. Fíjate, hubiera sido mejor no decir nada. Te lo digo si hubiera sido su asesor. Oye, y el lunes, si soy presidente del Real Madrid, conseguiré traer al entrenador que levanta más ilusión entre los madridistas. Pero decir, yo tengo entrenador. Y decir, bueno, si gano el lunes, Raúl le va a llamar. A ver si uno de la flota le convencemos para que vuelva a los banquillos. Uf, eso me ha sonado mal. O sea, yo creo que ha sido estratégicamente un error. Después de lo que pasó con Haaland, de verdad, yo creo que es que si su mensaje inicial era bueno, de joven, y nuevas ideas, regeneracionismo madridista, y una vez que ya llegas a la presidencia, intentar transmitir eso y plasmarlo. Además, se ha rodeado de cuatro leyendas, o sea, Del Bosque, Raúl, Fernando Hierro, Casillas, todo eso es magnífico. Pero justo en las dos cosas que sabes que te dan votos, que es la estrella y el entrenador, y se ha notado que eran fuegos artificiales, un error clamoroso de estrategia. Vamos. Es mejor no prometerlo y no aventurarlo y luego hacerlo cuando llegues a la presidencia. Yo creo que de verdad que lo han aconsejado mal.
Hombre, yo entiendo que por lo menos habrán tenido algún tipo de contacto con Jürgen Klopp, que les habrá dicho, bueno, mira, yo mi idea era esta, si ganáis dejadme que me lo piense a ver el proyecto deportivo, porque yo, vamos, o sea, no me imagino bajo ningún concepto que sin haber contactado con él, aunque sea un primer contacto de, bueno, hablaremos en el futuro, se lancen a la piscina y decir, voy a contactar con un tío que ha dicho que no quiere entrenar, por lo menos a corto plazo. Sí. Supongo que por lo menos...
Si le habrán contactado seguro y les habrá dicho lo que por desgracia le ha dicho Klopp, digo por desgracia porque sabéis que a mí es el entrenador que más me ilusionaba, le ha dicho lo que le ha dicho a todos, que está en Red Bull muy bien, que vive muy bien ahora, que está disfrutando de una vida personal que no ha tenido durante muchos años por la intensidad con la que él vive en los banquillos y que se agradece el interés, pero que no está por la labor. Y por eso te digo que es que al final es saber que está viendo algo que no. Por eso digo que para qué ha dicho entonces durante dos semanas que ya tenía entrenador, si es que lo ha dicho varias veces, lo podéis rescatar. Dice, no, yo ya tengo entrenador y una figura mundial, que tal, que se refería a Haaland, que eso ya lo liamos todos. Entonces, claro, nos parece que tienes entrenador y que ahora el resumen es, oye, es Klopp, que es el que nos gusta a todos, pero tranquilo que si gano el lunes le llama a Raúl y a ver si hay suerte. Joder, que eso, vamos, yo estoy seguro que hasta Raúl le ha dicho, oye, venga, lo hacemos así porque la estrategia que hay que hacer, pero me mandas a una misión suicida. Porque, claro, le llamo yo el lunes y va a decir, claro, bueno, y ahora de pronto me llama cuando ya sabéis que no estoy por la labor y, claro, por ser Raúl, ya que Raúl tiene predicamento y más en Alemania, todo lo que hizo en el Schalke, pero yo creo que él tenía que haberlo tenido atado. Eso los aldabonazos es una campana de historia. Cuando tú, no encima eres aspirante, tienes que pegar, ¡bum!, el estacazo ahí con las de oros y decir, eso es irrefutable. Entonces la gente te va a votar ciegamente. Pero esto ha quedado como un gatillazo. Te lo digo así, claro, por todos los grupos que me muevo de madridistas me han dicho, pero no me fastidies, pero lo tenía atado. ¿Pero cómo que el lunes le va a llamar Raúl? Pues si yo creo que estaba cerrado, ¿qué tal? Claro, la gente que pensaba que esto estaba hecho.
Miana, mañana el candidato Pérez tiene el último acto antes de las elecciones. El que tiene atado es Mourinho para el banquillo, eso seguro. Tema de fichajes, parece que los dos que ha anunciado los tiene bien encarrilados. Pendiente de esa superoferta que pueda llegar con una superestrella de unos 150 millones de euros. Y veremos si mañana alguna sorpresa más.
Yo creo que le viene bien a Florentino Pérez este anuncio de Riquelme en la noche del viernes, porque mañana Florentino va a poder decir que su rival no tiene entrenador y que él sí, que es Mourinho y que no tiene entrenador Riquelme. De hecho, nos pasan ahora mismo declaraciones del representante de Klopp, de Marc Kosicke, que ha hablado con el Süddeutsche Zeitung, que viene a ser El País en Alemania. Le ha entrevistado nuestro compañero y amigo Javier Cáceres, que vino a los estudios del Larguero en la eliminatoria Real Madrid-Bayern, y es bastante claro el representante de Klopp, repito, Marc Kosicke, que dice que Klopp está feliz en su función en Red Bull y que no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club. Son declaraciones del representante de Klopp a este medio alemán, muy prestigioso el medio alemán, después de que Riquelme dijera que van a llamar el lunes a Klopp si gana las elecciones. Por tanto, mañana Florentino podrá centrarse en lo que ya ha anunciado, José Mourinho, Konaté, también en Dumfries, y veremos si se le escapa o desliza algo acerca de la oferta que presentará el martes de 150 millones por un crack europeo. Ayer a esta hora en el Sanedrín debatíamos si sería una oferta al PSG por Vitinha. Es verdad que en la entrevista que Jiménez en 4 le plantea el nombre de Olise y dice que no es Olise, pero cuando hablas con gente próxima a Florentino dicen que el futbolista joven de ataque que más le gusta a Florentino, que siempre ha sido muy de ese tipo de jugador y de tener en el sentido bueno de la palabra, porque aparte es presidente potente, caprichos. Me gusta Zidane, me gusta Cristiano, fíjate lo que digo, me gusta Kaká. Pues ahora parece que de lo que ve en el fútbol europeo, y sobre todo por lo que hizo en el Bernabéu con el Bayern, el que le gusta es Olise. Y luego también apuntan en la candidatura de Florentino y gente que trabaja en el club, en el departamento de fútbol, que el Madrid, aparte de lo que ya ha salido, continúa intentando refuerzos en el centro del campo, más en defensa, por si pudieran hacerlo de Guardiola. Hoy contaba José Félix Díaz en el AS que a Mourinho y a Méndez les gusta el nombre de Mateus Fernández, futbolista del West Ham. No para Florentino en preparar un Madrid potente, consciente de que es tremendamente favorito para ganar las elecciones, por mucho que Riquelme haya acortado la distancia en la última semana.
Hombre, lo que hay que decir, Roncero, que tiene mérito lo que ha hecho Riquelme en tan poco tiempo, pero es cierto que hay muchas cosas que están sin concretar, o sea, que son deseos más que otra cosa, que el esfuerzo que ha hecho como candidato en el poco tiempo que tenía de trabajo está muy bien y hay que valorarlo, pero es cierto que presenta, no sé si, probablemente menos atractivas, pero sí cosas más sólidas Florentino Pérez y más atractivas, pero menos sólidas el candidato Riquelme.
Claro, yo creo que Florentino ha amparado, yo creo, evidentemente, en su experiencia de tantos años en la presidencia del club, que lo que ha hecho es concretar, para decir, yo me acuerdo una campaña electoral de hace muchos años de Ramón Mendoza, un eslogan que se me ha quedado en la cabeza, que era muy, muy práctico, que era hechos y no palabras. Y me acuerdo que ganó esas elecciones con ese eslogan. Y claro, estos son hechos. Mourinho entrenador de Real Madrid y Florentino, seguro. Konaté centra internacional con Francia y que viene del Liverpool, vendrá gratis y jugará en el Madrid si gana Florentino, seguro. Dumfries, lateral derecho de Holanda, 30 años, poderoso físicamente, que el año pasado se salió ante el Barça en las semifinales de la Champions y que es un tío de poderío que acabaría con el problema tras el marcha de Carvajal, seguro si gana Florentino. Es decir, hechos constatables. Y luego lo del Galáctico, que mañana, por cierto, va muy bien tirado el tema Solís, es que claro, Florentino no podía ayer él mismo ya destapar el tema en Horizonte, pues entonces claro, quería desinflado ya el bombazo, es Solís el que quiere, porque se enamoró de él el día del Bernabéu de la barrida que nos pegó en la primera parte sobre todo, y entonces, claro, la gente diría, es humo, ya, pero es que Florentino ha fichado a los Galácticos y a jugadores de altísimo nivel, y mucho más que Solís, entonces tiene un background que hace que la gente pueda pensar que si va por Solís lo puede fichar de verdad. ¿Y qué ocurre? Que por eso te decía que Riquelme, con lo bien que iba a orientar su campaña de un mensaje nuevo y rejuvenecedor, es increíble que lo más importante y trascendente, que es que no poder dar gatillazos, para mí, tanto con lo de Haaland como sobre todo con esto, mira, antes de que lo dijera Miana, yo no lo sabía, ya la gente ya lo está mintiendo. Es que de cajón es mejor no prometer nada a nivel de nombres y decir que si eres presidente moverás toda tu maquinaria con el poderío del Madrid para conseguirlo, porque ahora ya evidentemente para mí, claro, eso le va a penalizar, tanto lo de Haaland como lo de Klopp le va a penalizar, porque hay gente que dirá, buf, si las dos cosas más importantes, el entrenador y la estrella, me ha vendido una historia que no se cumple, no me fío. Es que eso es lo que le va a pasar a la hora de la votación.
Por cierto, Héctor, que ha hablado precisamente Riquelme sobre Haaland con los compañeros del país, ¿no?
Sí, una entrevista que se ha publicado hace unas horas, que mañana saldrá en todos los kioscos. David Álvarez y Olivier Lorenzo han hablado con Enrique Riquelme, que ha hablado así sobre el fichaje de Haaland y esos desmentidos del City a través de un portavoz, es verdad, pero perteneciente al Manchester City, también del agente del futbolista y del padre del propio Erling Haaland. Esto dice Enrique Riquelme en el diario El País.
Creo que es la mejor manera de proteger a un jugador. A mí me parece muy adecuado y por mí perfecto y como se ha hecho y como se está haciendo. Pero igual que yo estoy siendo prudente con el nombre del entrenador, porque te debo y tengo que ser prudente, el caso de Rodri o el caso de Haaland son totalmente diferentes y lo hemos hablado. Si yo soy presidente del Real Madrid, estos dos chicos, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid esta próxima temporada. Y si no, es como voy a pedir confianza en mí si yo no la tengo clara conmigo mismo. Yo tengo clara, por tanto, aquí puse una garantía para pagar la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid. Mía personal, no quiero seguir haciendo la bola más grande porque hay que proteger al jugador. Pero le puedo asegurar que yo no voy a quemar ni mi reputación, ni mi imagen, ni profesional, ni como madridista, en algo que no pueda cumplir.
Es importante que Riquelme dice, lo del entrenador es diferente a lo de Haaland y Rodri. O sea, hay diferencias en las negociaciones y la situación de la situación entre Haaland y Rodri con la de Jürgen Klopp, en este caso, la de entrenador.
Roncero, todo lo que no sea que gane Florentino para ti será una sorpresa el domingo, ¿no?
Sí, yo creo que va a ganar Florentino. Evidentemente, ha habido momentos. O sea, el Florentino va a tener un voto de castigo porque evidentemente los dos últimos años él sabe que no está acertado en la gestión de aquel equipo mega campeón de la 14 y la 15, y no ha habido un relevo como hubiéramos querido. La marcha de Kroos no se sustituyó. La marcha de Modric ha demostrado que incluso se podía haber aguantado este año y hubiera ayudado a momentos puntuales de la temporada por su calidad. Se fueron Nacho y José Lu y Luca Vázquez el verano pasado y no ha habido unos relevos de verdad en la cantera. Sí, hay cosas que la gente la ha podido criticar, y eso siempre hay un cupo, no muy alto, pero un cupo de gente que se descontento te lo puede penalizar en las urnas. Pero al final la gente lo que vota es el bagaje de un presidente que lleva 23 años en el cargo y que el Madrid ha ganado 7 Champions. O sea, eso es incuestionable, aparte en baloncesto también. Entonces, es decir, que ha cometido errores todos los años, es el primero que lo he dicho. Había una mala gestión y mala planificación deportiva estos dos últimos años. Pero cuando la gente valora un bagaje a la hora de votar, mira más cosas. Y yo creo que, claro, la gente dice, oye, Florentino, evidentemente, esto a lo mejor hasta le ha venido bien, fíjate lo que te digo, porque yo creo que si no hubiera habido elecciones, todo esto que estamos hablando a lo mejor no se hubiera hecho. No sé si lo hubiera hecho lo de Mourinho, lo de Konaté, lo de Dumfries, lo de un par de centrocampistas, lo de la posibilidad de Olise. Yo estoy seguro que a lo mejor si no hay elecciones no hace todo eso, hubiera hecho parte de eso, pero no todo. Y él mismo se ha visto obligado a recuperar al Florentino de cuando llegó a la presidencia. Oye, aquí pum, pum y pum, soltando los ases de oros, que lo que le ha hecho ganar es el prestigio que ha tenido. Por lo tanto, yo creo que va a ganar. Ahora, Riquelme va a tener un voto de un poco de decir, oye, de cara al futuro, si hago mejor las cosas, quedaré como alternativa a futuro a la espera que salgan otros candidatos. Entonces puede quedar bien posicionado para el futuro, pero yo ahora lo veo prácticamente imposible que puedan las elecciones.
Vamos. Pues el domingo salimos de dudas. Gracias, Tommy. Abrazo.
Venga, un abrazo, chicos. Cuidaros.
¿Algo más, Meana?
Que mañana es importante ver el último sondeo que se pueda hacer en las actos de fin de campaña, porque yo no he percibido que el florentinista dude de su voto. Creo que haya movilizado a un sector del madridismo que tenía ganas de cambio y que va a conseguir votos Riquelme, por supuesto, pero lo decíamos ayer, Yago, hoy hemos ido otra vez a las sedes, no percibo que el florentinista haya cambiado su voto, y por tanto para mí todo lo que no sea una victoria aplastante de Florentino me parecerá noticia. El domingo lo contamos en un especial con Carreño desde las 8 de la tarde. Sí, y mañana eso, los dos cierres de campaña, por la mañana Florentino y por la tarde Riquelme, marcados como siempre por don Héctor González.
Héctor,
que a las 8 de la tarde estaremos también en ese cierre de campaña de Riquelme, veremos si se ha reservado algún nombre para el final, porque todos contábamos con que algo iba a anunciar mañana, se ha adelantado y con lo de Klopp, y mañana saldremos de dudas y el domingo a las 9 de la mañana se abren las urnas y se decidirá todo.
Anda, que pensabais que íbamos a tener dos semanitas tranquilas antes del Mundial, ¿eh? Pues no, tenemos las elecciones. Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Me voy a Barcelona, me quedan dos minutos para la Desco. Nil Solà, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Le ha costado una semana, pero ha contestado el Barça a los famosos tweets del Atlético de Madrid con esas supuestas ofertas a jugadores del Barça y luego haciendo referencia a Negreira.
Sí, pues parecía que no iba a decir nada a nadie del Barça. De hecho, en el club el mensaje que mandaban era de que no iban a contestar para nada a los tweets que mandó el otro, el Atlético de Madrid. De hecho, el Barça se reafirman que van a querer a Julián, que quieren fichar a Julián después de Gordon, también a Bernardo Silva. Hoy Rafa Juste, el presidente en funciones hasta el 1 de julio, ha contestado diciendo que les parece, como mínimo al club, una falta de educación.
Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club.
És de molt mal gust.
Crec que l'educació té que estar per sobre de tot.
Creo que tenemos que l'educació tiene que estar por encima de todo.
Jo el primer com a president, hasta l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
I això canvia algun pla del Barça respecte, per exemple, a Julián Álvarez?
No, això no canvia cap pla. L'educació no té...
No, no es canvia per nada el plan que tenemos con Julián Álvarez.
I per tant, vull dir, que continuï fent aquesta gran tasca que està fent i nosaltres fer l'altra, que és la donar...
Vamos a continuar haciendo este gran trabajo que estamos haciendo con responsabilidad. Esto es lo que decía Rafa Juste, es decir, el mensaje claro, les parece al Barça una falta de educación y el Barça va a continuar yendo a por Julián Álvarez.
Gracias, Neil. Abrazo.
Un abrazo.
Vamos, que es de mala educación poner unos tuits de medio cachondeo y para denunciar la situación, pero seguir hablando de que vas a por ir a por un jugador que tiene contrato no es falta de educación. Bueno, cada uno lo verá desde su prisma.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.